Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, yo estoy de regreso a casa, así que bueno estar con ustedes. Amén. Quiero agradecerles por los mensajes, por las muestras de cariño a través de los mensajes. Aún en Cuba conseguí recibir algunos textos de ustedes, y cuando llegué aquí el celular comenzó a bombardear de mensajes de toda la semana, pero fue lindo recibir el cariño, el amor y saber que ustedes estaban orando por nosotros. Y a Dios gloria por todo esto. Mi mamá todavía está en Cuba, dado al huracán que tuvimos esa semana. Los hospitales paralizaron todos sus servicios y solamente estaban atendiendo emergencias y urgencias. Y ahora pues la próxima semana continuarán con los procesos, así que mi mamá continuará. Ya hemos encaminado algunos exámenes y confiamos en el Señor, que es el médico por excelencia, ¿verdad? Que Él completará su obra. Así que gracias una vez más por las oraciones. Y tiempo de cambio es un tiempo siempre muy importante, un tiempo para nosotros poder aprovechar. El tiempo de cambio puede que nos lleve a nosotros a confundirnos y puede que lleve a dejarnos a nosotros a tristes, amedrontados, pero el tiempo de cambio puede ser una oportunidad muy buena para poder confiar y experimentar el cuidado de Dios en nuestra vida. Amén. Así que el punto hoy es que nosotros podamos aprovechar los tiempos en los cuales el Señor nos permite vivir, tiempos nuevos, pero proyectándonos precisamente en Él. Y la vida está en constante cambio. Nosotros experimentamos cambio a todo momento. Yo quiero mostrarle unas imágenes, y ustedes tal vez se van a reír de esas imágenes cuando yo se las muestre ahora, porque no vayan a decir que ustedes no tenían de esto. Ustedes tenían, ¿verdad que sí? Y eso hace unos poquitos años atrás. Usted tenía un toca cinta como ese. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted estaba más animado escuchando la música? Ahí se enredaba la cinta. Y tenía que sacar ese casete y sacarle la cinta. Y muchas veces se enredaba y el casete no servía más, ¿verdad que sí? Miren esta otra imagen. Yo creo que ustedes se van a acordar también de esa, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted tenía que esperar 3 minutos para que el televisor encendiera? ¿Verdad que sí? Y era en blanco y negro, no era en colores todavía, era en blanco y negro. Miren esta otra imagen, yo creo que ustedes se van a acordar. ¿Se acuerda de eso? En estos días yo me acordé de esto porque en Cuba la señal es precaria en algunos lugares. Y mi tía vive en la zona rural, campo. Y para coger un palito de señal, usted tiene que subirse en un morro, en una y estar con el celular así para ver si coge una señal y entonces poder utilizar la llamada. Pero esto no hace mucho, hermanos. Estamos hablando de algunos años atrás. ¿Nos queda alguna otra imagen? Ese está, el tocadisco. ¿Se acuerdan de eso? Si el casete era difícil porque él se enredaba, el tocadisco también por su lado cuando se rayaba, ¿verdad? La vida sigue igual, la vida sigue igual, la vida sigue igual. Y usted tenía que sacar porque el disco se rayó, ¿verdad que sí? Usted tenía Julio Iglesias, ¿eh? Ese es de esa época, ese LP. Ok, hermanos, la vida está en constante cambio. Uno mira estas cosas y dice, wow, pero ya pasó todo ese tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que apenas unos 20 años estamos hablando que la tecnología cambió? Hoy nosotros ya estamos hablando de tecnología de Bluetooth, estamos hablando de ya entrar en el carro y ya no comprar ni media. El CD ya quedó casi que obsoleto. Ya nosotros estamos simplemente comprando la media y por Bluetooth la transferimos al carro y así estamos. Los tiempos cambian. Vivimos en constante cambio. Esa es una realidad que nosotros no podemos, hermanos, quitar. Así que nosotros cambiamos, las personas a nuestro alrededor cambian. Una de las cosas que pasa con nosotros los inmigrantes que llegamos a este país es pensar que nuestro país se quedó intacto como nosotros lo dejamos, ¿verdad que sí? Pero después que pasaron 10 años, usted regresa a su país, se da cuenta que ya su país cambió, ¿verdad? Pero no solo su país, usted también cambió, su mentalidad cambió, su corazón cambió. Estamos en constante cambio. La sociedad cambia, la infraestructura cambia, las circunstancias cambian. Y eso no lo podemos negar. Pero la oportunidad del cambio puede ser algo tremendo para los hijos de Dios. Porque en medio del cambio es un terreno, es una escuela que Dios permite para que usted y yo podamos ejercitar nuestra fe, para que usted y yo podamos confiar en el Señor, para que usted y yo podamos experimentar de su gracia, de su cuidado, de su protección, de su provisión. Y es un terreno en el cual usted y yo podemos crecer. Yo quiero traerles a ustedes tres aspectos por los cuales el proceso de cambio en el Señor puede ser beneficial, puede ser de bendición en nuestra vida. Así que, primero, tiempo de cambios es tiempo para confiar en el Señor, porque solamente en Dios tenemos alternativa. Solamente en Dios tenemos alternativa. No es en la ciencia, no es en los recursos, no es en el dinero, no es en las personas, no es en las circunstancias, es simplemente en Dios. En estos tiempos vivimos en una generación donde se nos habla mucho de la fe, y la fe se predica muchas veces de una forma distorsionada. Muchas veces se habla de una teología un poco confusa. Por ejemplo, se habla de que fe es creer mucho en alguna cosa que va a acontecer, especialmente alguna cosa que uno quiere que acontezca. Y hermanos, no se asombren, esto es a veces frases que escuchamos en los mismos cristianos, en los mismos evangélicos. Yo tengo fe de que ese empleo es tuyo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Yo tengo fe de que Dios va a curarte. Yo tengo fe de que Dios te va a sacar de esa situación difícil. Yo tengo fe de que vas a superar esto. Bueno, esto es una cuestión. Usted puede tener fe. El problema es si es la voluntad de Dios. El problema es si Dios quiere, si realmente eso conviene para su vida. Otros piensan que la verdad creemos que Dios es capaz de hacer todo, y no solo esto, sino que por el hecho de creer que Dios es capaz de hacer todo, Él puede hacer todo aquello que nosotros creemos o queremos que Él haga. Ah, eso no te ha respondido porque tú no tienes fe, porque tú no has creído lo suficiente. Si tú crees en Dios, créele a Dios y tú vas a ver cómo todo eso va a cambiar en tu vida. Bueno, cuidado, porque esto también puede ser muy peligroso. ¿Qué cosa es fe entonces? Bueno, podemos resumirlo en una simple oración: es confiar en Dios plenamente. Usted puede mirar una aerolínea y puede decir, mira, esa aerolínea es muy buena, pero usted va a confiar en esa aerolínea cuando usted se suba en el avión y emprenda un vuelo, ¿verdad que sí? Hasta que usted no suba y emprenda el vuelo, usted todavía no está confiando en esa aerolínea. Está diciendo, está creyendo que ella puede ser buena, pero si confía realmente, se va a montar en ella. Y fe es eso. Fe no es un conocimiento intelectual, un mero conocimiento intelectual. Los demonios creen y tiemblan. Así que no se limita solamente a un conocimiento intelectual. Fe no es fe en milagros. No es simplemente esa cuestión de saber que Dios va a obrar el milagro, porque también Satanás obra milagros. También los demonios hacen señales, hacen prodigios para engañar. La Biblia lo dice. Entonces, solamente en milagros no podemos tener eso como una alternativa de fe. Fe es confiar, es entregar plenamente en que Dios es suficiente para nuestra vida. Amén. Por cuanto usted entrega su vida, cuando usted entrega su vida en las manos de Dios, usted debe descansar, usted debe aquietarse en el Señor. Porque fe, hermanos, no tiene que ver con aquello que yo quiero que acontezca. Fe tiene que ver con aquello que Dios quiere que acontezca. Y muchas veces nosotros usamos la oración como una llave para intentar arrancar del corazón de Dios la respuesta que nosotros queremos. Pero yo creo que las disciplinas espirituales tienen en primer lugar el efecto de alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios que no nos convienen. Muchas veces no recibimos, dice la palabra del Señor, porque pedimos mal, dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros estamos empecinados en cosas que a los ojos humanos, ¿verdad?, pueden parecernos ahora la mejor alternativa. Pero Dios conoce el futuro. Dios conoce el mañana. Dios sabe cómo esto va a interferir en tu vida en el mañana. Por tanto, Él sabe cómo dosar tu presente, qué darte en el presente. Entonces, proyectar su sueño, hermanos, proyectar tu futuro, proyectar tus planes, eso no es fe, eso es planificar. Ahora, confiar en Dios es entregar en sus manos y saber que aunque usted pueda planificar, Él tiene la última palabra, ¿verdad que sí? El hombre hace sus planos, pero el Señor es el que va a definir lo que es bueno o no para usted. Fe en el Señor, no fe en el mañana. La experiencia de fe es precedida, hermanos, por una profunda experiencia de fracaso y admisión de impotencia. Porque usted mira a tu alrededor y usted se da cuenta que usted es frágil, que usted no puede cambiar cosas, que usted no puede abrir puertas, que usted no puede mover circunstancias. Hermanos, nosotros estábamos en Cuba, estaba viniendo el ciclón y yo decía, mi Dios, estamos aquí, estos son 7 días apenas que estamos, tenemos que aprovechar el tiempo, Señor, ¿cómo desviar esta situación? Impotente, no hay qué hacer. Tenía que quedarte quieto y esperar que aquello pasara. No había forma, hermanos. Nosotros somos así, delimitados en nuestra realidad. Usted va a salir de este lugar y no sabe lo que va a pasar de aquí a una hora exactamente. No tenemos conocimiento, ¿verdad?, de lo que va a pasar de aquí a un momento. No tenemos control del tiempo, no tenemos control de las circunstancias, no tenemos control de personas. Entonces, nuestra mejor alternativa es confiar en Dios. A veces nosotros nos encaprichamos en querer forzar, ¿verdad?, las circunstancias, forzar las personas y hasta intentar forzar al Señor. Pero lo mejor es esperar, aguardar en Él. Si Dios pidiera para describirle cómo le gustaría que fuera, ¿verdad?, su vida de aquí a 5 años, ¿cuáles serían sus grandes esperanzas y sus grandes proyectos, ¿verdad? Dios se sorprendería. ¿Sabe por qué? Porque nuestros sueños generalmente siempre quedan por debajo de la grandeza y la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La vida cristiana, la vida eterna tiene la extensión del aquí y el ahora hasta la eternidad. Y Dios tiene para nosotros propósitos. Dios tiene para nosotros una vida abundante. Dios tiene para nosotros plenitud. Dios tiene para nosotros proyectos en los cuales nosotros podemos sentirnos plenamente realizados. Dios está envuelto, hermanos, en poder compartir con nosotros su obra, en sernos partícipe de aquello que Él inició un día. Y eso es maravilloso, eso es algo precioso para un cristiano. Jesús dice, ¿verdad?, y cuando mira nuestras peticiones muchas veces puede estar diciendo, wow, lo que el pueblo no se da cuenta es que nosotros somos poderosos para hacer infinitamente más. Nuestro problema, hermanos, no es la cantidad de sueños que tenemos, más es que nuestros sueños están muy por debajo en relación a la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros entregamos en las manos del Señor, usted comienza a ver cómo Dios abre las puertas, cómo Dios bendice, cómo Dios mueve personas. En estos días, y permítame, con el permiso de Sara, voy a citar. Sara estaba orando por tantas cosas, ella estaba atravesando por algunas circunstancias en su vida y comenzamos a dejar en las manos del Señor. Y varias personas orando con ella, su grupo pequeño, ¿verdad, Sara? Y en un momento comenzó a decirle a las hermanas: hermanas, oren por otro, porque las bendiciones del Señor son tantas en mi vida, que gloria a Dios por eso. Hermanos, cuando nosotros contamos con el Señor, cuando nosotros abrimos nuestra vida al Señor, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a bendecirnos. Y eso no tiene nada que ver con prosperidad, eso no tiene nada que ver con abundancia de recursos en cuanto a lo que los hombres miden, mensuran. Estamos hablando en cuanto a ver la mano de Dios actuando, en cuanto a ver a Dios abriendo la puerta. Eso glorifica, ¿verdad?, el nombre del Señor. Es cuando usted comienza a ver la dificultad se disipa y ve cómo Dios interviene de una forma tremenda, tocando el corazón, abriendo la puerta, levantando personas, cambiando circunstancias. Y usted dice: gloria a Dios por eso. Es el Señor, no es mi brazo, no son las personas, es solamente Dios el que puede abrir la puerta. Gloria a Él por esto. Hermanos, Dios dice a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Tiene mucho más alcance de lo que nosotros imaginamos. Somos nosotros los que tantas veces limitamos el propósito de Dios, limitamos el alcance de Dios, limitamos el proyecto de Dios en nuestra propia vida, con nuestro propio pecado, con nuestra propia religiosidad, con nuestra propia apatía, con nuestra propia confusión, con todas estas cosas. Nosotros obstaculizamos muchas veces el actuar de Dios, pero Dios quiere derramar, Dios quiere hacer, Dios quiere sobreabundar en medio de su pueblo. Él es un Dios vivo, Él es un Dios de cambio. Él nos está llamando todos los días, hermanos, al crecimiento. Porque el proceso de santificación es eso, es crecer todos los días un poco más. Es el trabajar de Dios siendo más intenso en mi vida y en su vida todos los días. Cuando nosotros miramos para Abraham, ¿verdad? Y dice, ¿está buena la tierra, Abraham? ¿Está buena tu vida? Porque Abraham era un hombre precisamente de riquezas. Era un hombre que tenía prosperidad. Y Dios llama a Abraham en medio de esa realidad. Y Dios dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, yo te voy a dar un sueño. Yo te voy a dar una tierra. Yo te tengo un llamado para ti. Y el sueño de Dios para Abraham era mucho mayor de lo que él hubiese podido soñar y esperar. Ahora imagínense a Abraham diciéndole a su padre, un hombre de posición, diciéndole, estoy mudándome, papá, ¿verdad? Voy para una tierra que mana leche y miel, la cosecha es abundante, voy a tornarme padre de una gran nación y por mi causa todas las familias de la tierra serán bendecidas. El padre de Abraham iría a decir, ¿qué bebiste, Abraham? ¿Verdad que sí? Porque ya estando en la situación que él vivía y describirle todo esto, no cabría en la cabeza de él. Cuando los sueños parten de nosotros, hermanos, ellos son pequeños en relación a Dios. Pero cuando parten de Dios, ellos son grandes en relación a nosotros. Es Dios el que los concretiza. Es Dios el que permite que acontezca. Tiempo de cambio es tiempo de ejercitar nuestra confianza en Dios, porque abrimos manos de nuestro sueño y comenzamos a confiar en el sueño de Dios. Amén. Comience hoy a decir, Señor, yo quiero abrir mano de mi sueño, porque tal vez yo me he aferrado a planes, a propósitos, a sueños míos, pero yo te he descartado de mis sueños. Yo te he puesto a un lado en mis sueños y yo hoy renuncio a estos sueños míos y quiero, Señor, vivir tus sueños para mí. Yo sé que tú eres un Dios grande, yo sé que tú me amas, yo sé que tú has pagado un precio alto por mí. Yo sé que Jesucristo vino a la tierra hoy para darme una nueva vida, para entregarme una nueva dimensión de relación contigo. Y yo quiero aprovechar eso, Señor, yo no quiero desperdiciar esa realidad. Por eso ayúdame, Señor, a vivir, a experimentar, a saborear lo que tú tienes, Señor, para mi vida. En segundo lugar, tiempo de cambio es tiempo de ejercitar nuestra confianza en Dios, porque aunque todo pueda parecer a nuestro alrededor desesperante, hermanos, nosotros podemos experimentar quietud y paz. Aunque usted pueda ver a su alrededor torbellino, huracanes aconteciendo, usted puede experimentar la paz de Dios. Nosotros leímos en el texto devocional un texto de David. Y David, quien escribe este salmo, él estaba pasando por una circunstancia muy difícil. La circunstancia en la cual David estaba, hermanos, era que él estaba huyendo de su hijo Absalón. En ese momento, él había perdido su reino, el trono, la ciudad tuvo que huir de Jerusalén. Un número reducido de hombres permanecieron fiel a él. Los otros hombres se fueron con su hijo Absalón. Así que él no tiene condiciones humanas para enfrentar a su hijo en este momento. Y David está huyendo. En esas condiciones, en ese contexto, en ese panorama, este hombre escribe el Salmo 3:1 y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David estaba pasando por un momento difícil. Nosotros pudiésemos describirlo ahora como un huracán en su vida, donde todo lo que ese hombre tenía ahora estaba en riesgo. Sin embargo, este hombre en el versículo 5, miren las palabras que escribe. Yo me acosté y dormí. y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cómo un hombre que está experimentando todo esto que nosotros acabamos de hablar puede acostarse, puede dormirse y puede despertarse confiado de que Jehová sustenta? Eso pasa a los que confían en el Señor. En medio de la circunstancia, de la tempestad y de la dificultad, usted cuando está en el Señor puede saber que Él tiene el control, que nada huirá de sus manos y que Él nos cuida. Nada acontecerá con aquellos que realmente le temen y le sirven, hermanos. Y así está diciendo entonces el salmista. Además, él acrecienta en el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, ¿cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el torbellino? ¿Cuál es la nube negra? No importa. Si el Señor es con nosotros, si el Señor está con nosotros, esa es nuestra mayor riqueza, esa es nuestra mayor seguridad, esa es nuestra mayor paz, de saber que Él tiene el control, nada huirá, Él es soberano. No hay una hoja de un árbol que pueda caer sin el consentimiento de nuestro Dios. Entonces descansemos y tengamos paz. Si David en esas condiciones consiguió dormir tranquilo, usted puede también confiar y tener paz en que Dios está en control. Tiempo de cambio. También es tiempo para ejercitar nuestra confianza en Dios, porque cuando uno cambia impulsado por Dios, Dios nos lleva a un lugar mejor. Cuando Dios, hermanos, nos impulsa hacia el cambio, nosotros vamos a un lugar mejor. Aún el trabajar de Dios, aún la dificultad, hermanos, sirve para ejercitar nuestros músculos espirituales. Sirven para tirar la neblina de nuestros ojos, porque muchas veces nuestros espejuelos espirituales están empañados y necesitamos de la dificultad para que ellos puedan ahora limpiarse y poder clarear y ver la mano de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Qué lindo cuando usted comienza a discernir, a ver, a percibir eso en su propia vida. Cuando Dios le dice a Abraham: sale de esta tierra y vete para aquella otra, Abraham dice: con certeza esta otra es mejor en la cual yo estoy, porque de lo contrario Dios no me dejaría aquí. Y Abraham deja todo, ¿verdad? Y va donde Dios le dice, porque él está confiado en la provisión y en la promesa de Dios. Ahora, si usted conversa también, por ejemplo, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo para nosotros es un buen ejemplo de alguien que experimentó una vida de rebeldía, pero también de glamour, podemos decir, y autoridad sin el Señor, y también vivió una vida difícil en el Evangelio. Así que si nosotros conversáramos en esta tarde con el apóstol Pablo, le diríamos: Pablo, ¿tú crees que tú hubieras continuado, que si tú hubieses continuado siendo oficial romano, hubieras sido tan azotado como fuiste? ¿Cuál ustedes creen que sea la respuesta de Pablo? Claro que no, al contrario, yo era el que iba a azotar, porque eso es lo que yo hacía, yo azotaba a los cristianos. Si le preguntásemos al apóstol Pablo: si tú hubieses continuado siendo oficial romano, ¿hubieras dormido tantas veces, Pablo, en la cárcel como lo hiciste? Y Pablo de seguro nos respondería: no, al contrario, muchos cristianos estarían durmiendo en la cárcel por mi causa, porque yo los hubiese llevado preso. Si le preguntáramos a Pablo si hubiera continuado siendo oficial romano, prendiendo a los cristianos, ¿crees que el infierno se hubiera levantado para destruirte, perseguirte, abofetearte y amenazarte como lo estás viviendo hoy en carne propia? Y Pablo diría: no, claro que no, al contrario, yo era el terror de los cristianos, yo significaba para ellos el infierno. Ahora bien, entonces cuando tú entregaste, Pablo, tu vida a Jesucristo y comenzaste a servir a Jesús, ¿verdad?, y no más a Roma, te saliste bien mal, ¿verdad, Pablo? ¿Y saben cuál es la respuesta de Pablo? Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en otras palabras, la vida que yo viví con Jesús, yo no la cambio por otra. Y esto es lo que pasa. Nosotros estamos viendo aquí que aunque aparentemente a ojos humanos Pablo pudo haber padecido cosas, su experiencia con el Señor fue mucho más rica que su experiencia anterior. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios nos lleva a un lugar mejor. Cuando Dios nos llama, Dios nos lleva a experimentar su gracia, su poder, su bondad y su presencia de una forma mucho mayor que anteriormente. Nosotros no podemos conformarnos con la gloria pasada. No podemos conformarnos con la experiencia pasada. No podemos conformarnos con la experiencia de ayer. Dios quiere llenarnos más hoy. Dios quiere llevarnos más lejos hoy. Dios quiere ir más profundo en nuestro corazón. Dios quiere tratar áreas más íntimas de nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo podamos afilar, aguzar nuestros sentidos y nuestro discernimiento de lo que es su voluntad, de lo que es su carácter, de lo que es su propósito para nosotros. Dios quiere llevarnos a un lugar mejor. Y ese lugar mejor no significa lo que el mundo evalúa por mejor, mas significa que con Dios y el trabajar de Dios, nosotros somos más ricos que en cualquier otra circunstancia. Amén. Con Dios somos mayoría. Cuando usted abre mano de sus sueños y comienza a vivir lo que Dios tiene para ti, comienzas a ver el lugar tan especial al que Dios te ha llevado. Y eso es algo tan lindo. Fe es tener a Dios, hermanos, como suficiente. Es tener a Dios como suficiente. Es tener la atención en la persona de Dios y disfrutar de su compañía. ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios? ¿Cuántos disfrutan de su compañía? ¿Cuántos disfrutan de su palabra, de sus dichos? ¿Cuántos disfrutan de sus consejos? ¿Cuántos disfrutan de su persona y de su carácter? ¿Cuántos los disfrutan? Esa es la mayor riqueza que usted y yo podamos tener. Desde que lo conocimos, la mayor riqueza es poder disfrutar de su persona todos los días, de su presencia a cada momento. Cuando usted hace un viaje, generalmente necesita tres cosas: un buen destino, un propósito para ir a ese destino y una buena compañía hacia ese destino. Así que cuando Abraham sale, él sabe precisamente para dónde va. Él no sabe para dónde va, él no sabe lo que va a hacer allá. Sin embargo, con Dios, él sabe que lo tiene absolutamente todo. Y fe es decir: Señor, yo sé que tú vas conmigo, y si tú vas conmigo, esto es suficiente. Para donde sea que tú me lleves, para donde sea que las circunstancias cambien, si tú vas conmigo, yo estoy completo. Y hermanos, usted y yo podemos vivir muchos cambios, podemos estar viviendo muchas etapas. No sé cuál es la etapa en la cual te ha tocado a ti experimentar cambios en este momento, pero de seguro usted puede experimentar algo grandioso de Dios. Abra sus ojos, comience a mirar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa lo que generó el cambio en usted, lo importante es aprovechar esa oportunidad y ver la mano de Dios actuando en su vida. Forzar a Dios a darnos lo que nosotros queremos es un riesgo casi de 100% de posibilidad de fracaso y de privarnos lo que Dios tiene para nosotros. Fe es decir: mi vida, Señor, es tuya, cambia lo que quiera, sea lo que falte y no me convenga, quítalo, y lo que yo no tenga y yo lo necesite, acreciéntalo en mi vida. Yo tengo hasta algunos pedidos que deseo colocar delante de tu presencia, Señor, pero yo quiero que se haga tu voluntad. Si algo de lo que te pido no me conviene y no es bueno, Señor, retíralo, porque yo someto mi corazón en obediencia a hacer aquello que tú tienes para mí, a aceptar tu propósito para mi vida. Tiempo de cambio, hermanos. Es tiempo de ejercitar nuestra confianza en Dios. Si tu vida está cambiando, entonces láncese en las manos del Señor y usted va a experimentar cosas que jamás pensaría que experimentaría en las manos de Dios. Cada día estamos en un proceso de cambio. Vea la gloria de Dios en cada detalle y verá cómo creceremos a la estatura de Cristo hasta que lleguemos con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Saca fruto y provecho en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad. No queremos conformarnos como estamos. Y aun como las circunstancias, Señor, sean de difíciles, aun así queremos entregarnos en tus manos y saber que en cada una de ellas, si tú estás con nosotros, generarás fruto, Señor, en nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice esta palabra y ayúdanos, Señor, a vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.